Familiares y amigos de presos políticos denunciaron las condiciones actuales de reclusión en Venezuela y las graves violaciones de derechos humanos, así como la injusticia que enfrentan. Este es el testimonio de Diego Casanova, vocero del Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
Los tratos crueles, degradantes y humillantes a los familiares durante las visitas constituyen una violación a los derechos humanos. Además, generan daños psicológicos en los familiares y se destruyen, por supuesto, su dignidad.
Zairam Rivas, esposa del ex concejal Jesús Armas, desaparecido desde hace 50 días, alertó el peligro de normalizar la desaparición forzada. Los presos políticos no tienen acceso a la defensa, ni a abogados privados, denunció.
La única comunicación que nosotros tenemos con nuestros familiares es un papel con cosas que ellos escriben, donde colocan lo que necesitan.
En Venezuela, según la ONG Foro Penal, hay a la fecha 1.601 presos políticos. Los familiares denunciaron que la desaparición forzada se repite en todos los casos. Casanova agregó que en los últimos días se han registrado algunas excarcelaciones.
Las últimas excarcelaciones que hemos presenciado no son más que el fruto de la denuncia permanente, de la exigencia continua que familiares, amigos, defensores de derechos humanos hemos realizado ante los organismos del Estado, pero también ante los medios de comunicación, sobre la inocencia de todas estas personas.
El régimen de Maduro mantiene bajo presentación a quienes ha excarcelado tras haber participado en las protestas luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al día aquí en Radio Martí. Ya este martes 28 de enero les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora este martes a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos, pese a las dificultades, se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico acá en la cabina, que hacen posible la emisión del espacio, de Tony Simón y la producción a cargo de Patricia Martínez, como siempre. Agenda cargada de noticias. Vamos a dar una revisión a cómo estamos 28 de enero en La Habana, cómo anda la gasolina, el gas, cómo andan las dificultades de los habaneros. Iremos al municipio de Arroyo Naranjo a hablar con el destacado periodista independiente Vladimir Turró. Y nos proponemos hoy tener un segmento de cómo ha iniciado el campo cubano, ya cerrando el primer mes de enero. Tendremos varios campesinos para participar en nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, la situación energética nacional se complica aún más, sumado pues a los 1.555 megawatts de déficit que hubo en la jornada de ayer. Hoy se espera una cifra de aproximadamente 1.455. Continúan varias unidades de varias termoeléctricas fuera de servicio por roturas o mantenimiento. Esa es la situación en el panorama energético nacional, que también se complicó ayer por la breve salida de la sincronización nacional de la termoeléctrica Matancera Antonio Guitera, que estuvo varias horas fuera de servicio por un problema eléctrico. En otro orden de informaciones, diplomáticos de Estados Unidos y de la Unión Europea hablan sobre los presos políticos con la intelectual cubana Alina Bárbara López. Y el Tribunal de Ejecución en Santiago de Cuba pues cita a José Daniel Ferrer García, y de Estados Unidos denuncia las acciones represivas en su contra. Perú exigirá visa de tránsito a los cubanos a partir del mes de febrero. Y éxodo al sur, miles de cubanos emigran a Brasil y Uruguay en busca de oportunidades. Y finalmente, el prisionero político del 11J y sacerdote de Yoruba, Loreto Hernández García, sufre de cardiopatía agravada por las condiciones deplorables de su encarcelamiento, denunció su esposa, Donaida Pérez Plasencio. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya establecer el contacto con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vamos a intentar ya la comunicación en La Habana, Cuba, con el destacado periodista Vladimir Turró en el municipio de Arroyo Naranjo, para poner en perspectiva, pues, cómo ha iniciado el año en La Habana, si ha habido algún mejoramiento en parámetros importantísimos, como es el tema de la escasez de combustible y la escasez de gas licuado en la capital cubana. Para esto, pues, nos proponemos ya, y nos dice que lo tenemos, la producción, el contacto en Arroyo Naranjo, La Habana, Cuba, con el destacado periodista que trabaja para el portal Cubanet, pues, Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, 28 de enero, natalicio del apóstol de la independencia de Cuba. Se acaba el mes de enero. Vladimir Turró, ¿ha habido algún mejoramiento en cuanto a dos asuntos? Hay muchos asuntos sensibles en la temática nacional, pero que se había agudizado en las últimas semanas es la escasez de combustible, principalmente gasolina, y la desaparición de las balitas de gas en Arroyo Naranjo. En estos dos parámetros, ¿tenemos algo, alguna mejoría que reportar?
La realidad es que no ha habido ningún cambio con respecto a esos dos temas. El tema combustible, es decir, la gasolina, sigue siendo muy difícil de adquirir, prácticamente no hay casi en ningún coupé. Y bueno, en los que se encuentra disponible el producto, tú sabes, las colas son extremadamente largas, hablando de que ya incluso hay que sacar turnos por la famosa aplicación Ticket que inventó Etelsa. Y en el caso del gas licuado, estamos en la misma situación. Hace alrededor de 2-3 semanas que no entra gas licuado a la venta, es decir, para el servicio a la población, y no hay ninguna información por parte de las autoridades. No se sabe cuándo realmente va a llegar el preciado líquido para cocinar los alimentos, y la realidad objetiva es que no hay ninguna información y todo sigue empeorando.
Vladimir, ¿cuánto está costando ya en Bolsa Negra una balita de gas ahí en Arroyo Naranjo?
Sí, las balas de gas ya están entre los 3.000 y los 5.000 pesos, todo dependiendo de la disponibilidad del producto. En este momento quizás ofrece 10.000 pesos y no aparece, bueno, por la falta del producto, pero realmente ya con una disponibilidad en los cupés está entre los 3.000 y los 5.000 pesos.
Vladimir, hay otro tema que quería compartir contigo. Se está hablando, no sé si lo van a aplicar ya en La Habana, pero en otras provincias. Salud Pública está hablando de que producto de las colas que hay en la farmacia van a regularizar el despacho de medicinas, ¿no? A través de los médicos de la familia, a través de días determinados que tienen que acudir los residentes de esa barriada a través del médico de la familia para que tengan la cita e ir a buscar la medicina en la farmacia. Pero el tema es, yo no sé si esto ya lo han hecho en La Habana o no, está pasando ya en otras provincias. Aquí el problema no es organizar las colas, aquí el problema es que lo que hay es que suplir más medicinas que no hay, porque no importa, pienso yo, que te dé el turno la médico de la familia si cuando vas tú a la farmacia el día que te toco no hay la medicina. No sé cómo lo ves tú.
Sí, esa es una realidad, ¿no? No es precisamente tú tener un turno en la mano y el día que te toque ir a comprar, no existe ninguna medicina, entonces no resolviste nada con tener ese turno. Lo otro es que existe tan poca disponibilidad de medicamentos, existe muchísima corrupción en estos establecimientos. Estamos hablando de que ya estos trabajadores en farmacia, como típico de cualquier cubano que necesita, ¿no?, buscarse un dinero extra, ya cuentan incluso con las recetas que se las compran a los médicos, ellos mismos las llenan y ellos mismos adquieren el medicamento que está entrando, y la disponibilidad que queda es muy poco para las personas que llegan ahí a comprar, porque incluso en el mercado informal cubano puedes ver estos productos que son producidos en Cuba, es decir, estas medicinas que son producidas en Cuba y te la encuentras en el mercado informal a la venta. Entonces, precisamente hay un engranaje ahí que realmente el régimen necesita desmontar, y además de surtir muchísimo más para cuando las personas le toque ir a adquirir estas medicinas, bueno, tengan la posibilidad de comprarlas, que existan realmente.
Muy lamentable esta situación. Vamos a intentar, las gracias en la capital cubana, el destacado periodista independiente Vladimir Turro. Vamos a intentar la comunicación en Cienfuegos, Cuba, con el campesino de origen, comunicador independiente también, sindicalista independiente. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, pues vamos a intentar con él la comunicación en el territorio para conocer detalles, cuál es el estado de la agricultura en Cienfuegos, en ya cerrando el primer mes del 2025. Recientemente dieron las autoridades cubanas, hicieron un recuento del desplome de las principales producciones, son alarmantes los números publicados en la Gaceta Oficial por ellos mismos en cuanto al desplome de la carne de cerdo, del arroz, de las viandas, muy lamentables. Vámonos con un conocedor de la temática. Vámonos a Cienfuegos, a Aguada de Pasajero, y tenemos contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, hay un tema que nos es el tema alimentario y sobre todo la situación de la agricultura. Yo estuve mirando, Juan Alberto, algunos números que publicó el oficialismo, cifras oficiales según los datos de ellos, el desplome que hay de la producción de arroz, la producción de viandas, la producción de carne de cerdo. Los números son extraordinariamente alarmantes. Y tomando esto como referencia, me gustaría que tú nos dieras de tu territorio, la Perla del Sur, Cienfuegos, que nos des una valoración ya cerrando el mes de enero, el primer mes del 2025, cuál es el estatus en Cienfuegos de la agricultura. ¿Qué nos puedes comentar?
Tomás, te voy a hablar de Cienfuegos, pero creo que la reflexión que voy a hacer para la audiencia es, se puede decir que es a nivel nacional, ¿no? Sucede en todo el territorio de la República de Cuba. El descenso de la agricultura y la reducción de los alimentos, el desabastecimiento de todos los productos del agro, se debe a la incapacidad del modelo económico del oficialismo. Los campesinos se han visto obligados a emigrar a los pueblos y ciudades. La causa es el alza de los impuestos de la agricultura, lo que provocaba, como es sabido, un éxodo masivo, ¿no? Porque los campesinos no pueden sufragar los gastos estos, y entonces una reducida cúpula de individuos adinerados se están haciendo de un gran porcentaje de la tierra de estos campesinos, que al no poderla producir, se han enriquecido vertiginosamente, ¿no? Y esas personas, todos son dirigentes del Partido Comunista y de empresas estatales, o incluso muchos tienen testaferro trabajando para ellos en esas tierras. También está el aumento de los intereses del sector de los trabajadores independientes e informales en el pago agrícola por su declaración jurada. Quiere decir que las personas que tienen tierra en usufructo o simplemente están sembrando en baldío al lado de los ríos, tierras que estaban llenas de marabús y mala hierba, ahora le están poniendo un impuesto por la producción que están haciendo, ¿no? Y se han visto obligados a reducir la producción y solo sembrar para el autoabastecimiento del hogar y familiar, y no para una producción a gran escala para poderla vender, ¿no? También está el atraso infinito en los pagos de todos los productos de la agricultura. Es decir, cuando hablo de los productos, está hablando de la ganadería y todo, y la leche, el arroz, los frijoles, todos. El Estado se ha demorado hasta 6 y 7 meses para pagarle a los productores. También
Juan Alberto, ¿y en qué terminó el emporio agrícola estatal? ¿Qué ha sido de la CCA, de las cooperativas de crédito y servicios, de las CCS, y qué ha sido de la CPA, de las cooperativas de producción agropecuaria? ¿Qué queda de eso?
Bueno, las cooperativas de producción agropecuaria, ya eso es simplemente un término legal que no funciona. Entonces, lo que más se está produciendo son las CCS, pero como dicen los cubanos, una banda de mafiosos que se están enriqueciendo con el trabajo del campesino, porque ellos deben de ganar por la producción del campesinado, lo cual no está sucediendo, ¿no? Quiere decir que todas esas personas que están en la oficina están viviendo del sudor del campesino, quien es el que dobla la tierra y tiene los gastos en el terreno. Y lamentablemente esos campesinos que deben de sembrar, según lo que la CCS le entregue, o le entregue, no, le venda, porque no se lo entrega, se lo vende y luego le obliga a utilizar a Loná o otras entidades como la empresa del grano, Arrocer y eso, le entrega a bajo precio al Estado para su venta posteriormente a la población. Es decir que la cooperativa no funciona y la CCS tampoco están funcionando, a no ser la corrupción y el enriquecimiento de un pequeño grupo que no trabaja directamente en la tierra.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, para Cuba al Día, directamente desde Cienfuegos, Cuba. Vamos a intentar la comunicación en un lugar remoto de Cuba, en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, en Holguín. Vamos a intentar la comunicación con el agricultor Juan Carlos Gámez Leiva, para que nos avise y nos ponga en perspectiva cómo están las cosas. Vamos ya, ya tenemos la comunicación ahí en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, Holguín, con el campesino y productor agrícola independiente Juan Carlos Gámez Leiva. Juan Carlos, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, un saludo como siempre, campesino, desde acá, desde Radio Martí, y nos gustaría que nos contara cómo anda tu terreno, tu finca, la ganadería, cómo andan tus producciones ya este 28 de enero. ¿Cómo anda la situación del campesino cubano?
Bueno, la situación mía es crítica, porque bueno, yo de lo que me he dedicado, que me chapearon el área de Bungueso, me he dedicado a la crianza de puerco y a atender las pocas reses que me quedan ahí cuidándolas, porque no puedo tener a atender lo que es la siembra, no puedo sembrar nada de eso, porque me dejaron también hasta sin bueyes y no he podido producir siempre todavía, porque tengo que estar cuidando los animales y me descuido de ellos y me los roban. Esa es la situación que tenemos nosotros aquí los campesinos en esta zona retirada.
Ven acá, Juan Carlos, ¿y qué apoyo tienes tú de la CCS, de las cooperativas de crédito y servicio, y de la CPA, de la Cooperativa de Producción Agropecuaria? ¿Qué apoyo recibe usted del Ministerio de Agricultura?
No, aquí no hay apoyo ninguno. Yo llevo 6 años como campesino, perteneciendo a la CCS, y aquí no hay apoyo ninguno a los campesinos. No, aquí no se le vende ningún insumo. Hasta ahora a mí no me han vendido insumo ninguno para yo producir. Porque, mira, ahora en la de eso que dieron ahí, elevando presupuesto, y aquí no han hablado de presupuesto para desarrollar la agricultura en este país. Y mientras no eleven un presupuesto y quieran desarrollar la agricultura y atender a los campesinos, no va a haber producción de alimentos.
Juan Carlos, y el papel que juega el Emporio Estatal de Acopio, que regulariza los precios que ustedes pueden vender, ¿también es otro problema?
Bueno, aquí Acopio no entra aquí ya. Te voy a decir aquí, mira, aquí había unos campesinos, aquí hace 20 años atrás, 30 años, aquí salían semanalmente hasta 2 o 3 ratas de alimento. Hoy no salen, porque no se atiende a los campesinos, y entonces los campesinos se han ido, se han retirado, porque aquí no pueden vivir ya, porque la delincuencia no lo dejan vivir, no lo dejan...
¿Cuántas rastras, cuántas, que te perdí eso, Juan Carlos, cuántas rastras las que salen hoy?
¿Eh?
¿Cuántas rastras las que salen hoy de las 20 que salían hace muchos años?
No, ninguna. Ahora no sale ninguna.
O sea que las producciones se han desplomado por completo.
Sí, se han desplumado. Entonces, aquí hasta el mango la gente lo pierde porque no entran ni a comprarse el gobierno el mango que haga la producción a los campesinos.
Juan Carlos, ¿qué es lo que hay que hacer para cambiar esta situación?
Bueno, mira, aquí el gobierno tiene que destinar y atender al campesino y proteger al campesino. Tratar de elevar un presupuesto y desarrollar la agricultura y vender los insumos necesarios para producir. Es lo que hace falta y no se habla de nada de eso. Aquí el 90% de los campesinos de este país, lo que tienen, producen, no tienen maquinaria, no tienen tractores. Aquí en esta casa son el 10% de los campesinos del país que tienen tractores. Los otros van a ser ayuntes de buey. Y los campesinos son quedados sin ayuntes de buey porque se le han robado los delincuentes. Entonces, por eso se produce menos comida. Y como yo digo aquí, le echan culpa al bloqueo. Porque yo digo que el bloqueo no tiene nada que ver, porque existe la comida. Aquí lo que hay que atender al campesino, la agricultura, el país y el gobierno.
Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Gómez Leiva, campesino independiente, en Sábado de los Hidalgos, en Báguanos Holguín, describiendo el panorama que enfrentan los campesinos del territorio. Vamos a ver si podemos terminar este segmento especial dedicado a la agricultura en los primeros días del mes de enero con el campesino independiente y líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ageta Abascal, en los Palacios Pinar del Río. Contacto en el occidente cubano con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ageta Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás, y saludos para todos los oyentes.
Bueno, estamos hablando con varios campesinos. Estábamos hablando con Juan Carlos Gámez Leyde en Sábado de los Hidalgo, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez en Cienfuegos. El paralelismo es el mismo. La CSS no funciona, las cooperativas de crédito y servicio, las cooperativas de producción agropecuaria tampoco, la agricultura se ha desplomado. Había un campesino que me hablaba que ahí en Sábado de los Hidalgo hace 20 años salían diariamente rastras llenas de alimentos. Hoy no existe nada de eso. ¿Cuál es el estado este 28 de enero, día del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, del campo cubano? ¿Dónde estamos, Esteban?
Estamos donde mismo nos quedamos. Exactamente donde mismo nos quedamos, porque realmente no hay nada nuevo, no hay nada provechoso, no hay nada que merite poder hablar de un avance, de algo diferente, ¿me entiendes? Todo se mantiene igual, las tierras sin sembrar ociosas, el atraso en la agricultura, que ya habíamos hablado de la siembra del tabaco, y sigue el mismo atraso, sigue la misma situación con los combustibles, sigue la misma situación con los campesinos, que muchos se me quejan de que todavía prevalecen los impagos del banco y no tienen para pagarle a las fuerzas de trabajo, carecen de fuerzas de trabajo. Las placitas lo dicen todo. Cuando digo las placitas, digo los puntos de venta de productos agrícolas. Lo dicen todo. No hay nada aquí en San Diego de los Baños, que esto es prácticamente Plan Turquino Manatí, que es una tierra donde se siembra hortaliza, donde se siembran viandas de diferentes tipos. No hay absolutamente nada en los puntos de venta. A veces ves una ristrica de ajo, a veces ves una cebolla y así sucesivamente, o una manito de plátano, porque no hay nada sembrado, y no solo lo que hay en estos momentos, sino la expectativa de lo que viene en el futuro. Todo el campesino hoy está súper preocupado por las situaciones que se está viviendo en el futuro, o sea, que se va a vivir en el futuro con todos estos cambios. Toda esta terquedad del gobierno, del régimen, es como se llama, del régimen cubano, toda esta terquedad del régimen cubano con respecto a un cambio sustancial, un cambio que tiene que venir desde la base, desde la estructura, porque hemos hablado de acopio, de beneficio del tabaco, de acopio en todos los sentidos, y las diferentes empresas de la agricultura, que no quieren oír, están haciendo oídos sordos a las medidas que nosotros, por la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, le hemos hecho el llamado en muchas ocasiones. Incluso todos estos programas, yo estoy convencido que la ciberclaria los escuchan, y nosotros siempre aprovechamos la oportunidad para hacer el llamado de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, la campaña Sin Campo No Hay País, donde pedimos que se escuche, por lo menos que llamen a contar con estas cinco medidas, y todas hablan de lo mismo: libertad para todos, libertad para el campesino, para que se sienta incentivado, se sienta motivado para trabajar.
¿Cómo no? Gracias, Esteban, que se nos acaba el tiempo. Esteban Ageta Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en los Palacios Pinar del Río, para nuestro espacio, cerrando así Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a toda la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo. Hoy contamos con Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias hoy.
Diplomáticos de Estados Unidos y la Unión Europea hablan sobre los presos políticos con intelectual cubana Alina Bárbara López. Tribunal de Ejecución cita a José Daniel Ferrer y Estados Unidos denuncia acciones de la dictadura. Perú exigirá visa de tránsito a cubanos a partir de febrero. Éxodo al sur. Miles de cubanos emigran a Brasil y Uruguay en busca de oportunidades. Crisis relámpago. Todo sobre el choque entre Trump y Petro que puso en jaque las relaciones Estados Unidos-Colombia. La UNESCO muestra las mansiones de La Habana, joyas de una ciudad que se derrumba. Irrespeto a los protocolos y material químico, los posibles detonantes del desastre de Melones. Cuba intenta poner orden a la venta de fármacos, pero el inventario sigue siendo insuficiente. Otro accidente mortal en Cuba pone el foco en las causas. Es una muestra de lo que sucede en el país. Y Cuba niega presencia de guerrilleros del ELN en su territorio, mientras Petro decreta estado de conmoción por violencia.
Todo este contenido ampliado y actualizado ahora mismo en martinoticias.com.
Presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Ya este martes 28 de enero, les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora, este martes, a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado como siempre por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos, pese a las dificultades, se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy en el control técnico acá en la cabina, que hacen posible la emisión del espacio, de Tony Simón y la producción a cargo de Patricia Martínez, como siempre. Agenda cargada de noticias. Vamos a dar una revisión a cómo estamos 28 de enero en La Habana, cómo anda la gasolina, el gas, cómo andan las dificultades de los habaneros. Iremos al municipio de Arroyo Naranjo a hablar con el destacado periodista independiente Vladimir Turró. Y nos proponemos hoy tener un segmento de cómo ha iniciado el campo cubano, ya cerrando el primer mes de enero. Tendremos varios campesinos para participar en nuestro espacio en la tarde de hoy. Mientras tanto, la situación energética nacional se complica aún más, sumado pues a los 1.555 megawatts de déficit que hubo en la jornada de ayer. Hoy se espera una cifra de aproximadamente 1.455. Continúan varias unidades de varias termoeléctricas fuera de servicio por roturas o mantenimiento. Esa es la situación en el panorama energético nacional. que también se complicó ayer por la breve salida de la sincronización nacional de la termoeléctrica Matancera Antonio Guitera, que estuvo varias horas fuera de servicio por un problema eléctrico. En otro orden de informaciones, diplomáticos de Estados Unidos y de la Unión Europea hablan sobre los presos políticos con la intelectual cubana Alina Bárbara López. Y el Tribunal de Ejecución en Santiago de Cuba, pues cita a José Aniel Ferrer García y Estados Unidos denuncia las acciones represivas en su contra. Perú exigirá visa de tránsito a los cubanos a partir del mes de febrero. Y éxodo al sur, miles de cubanos emigran a Brasil y Uruguay en busca de oportunidades. Y finalmente, el prisionero político del 11J y sacerdote de Yoruba, Loreto Hernández García, sufre de cardiopatía agravada por las condiciones deplorables de su encarcelamiento, denunció su esposa, Donaida Pérez Plasencio. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Nos proponemos ya establecer el contacto con nuestro primer invitado de la tarde de hoy. Vamos a intentar ya la comunicación en La Habana, Cuba, con el destacado periodista Vladimir Turró en el municipio de Arroyo Naranjo, para poner en perspectiva pues cómo ha iniciado el año en La Habana, si ha habido algún mejoramiento en parámetros importantísimos, como es el tema de la escasez de combustible y la escasez de gas licuado en la capital cubana. Para esto, pues, nos proponemos ya, y nos dice que lo tenemos, la producción, el contacto en Arroyo Naranjo, La Habana, Cuba, con el destacado periodista que trabaja para el portal Cubanet, pues, Vladimir Turro. Buenas tardes, Vladimir.
Buenas tardes, Tomás. Como siempre, un placer estar acá contigo.
Bueno, 28 de enero, natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, se acaba el mes de enero. Vladimir Turro, ¿ha habido algún mejoramiento en cuanto a dos asuntos? Hay muchos asuntos sensibles en la temática nacional, pero que se había agudizado en las últimas semanas es la escasez de combustible, principalmente gasolina, y la desaparición de las balitas de gas en Arroyo Naranjo. En estos dos parámetros, ¿tenemos algo, alguna mejoría que reportar?
La realidad es que no ha habido ningún cambio con respecto a esos dos temas. El tema combustible, es decir, la gasolina, sigue siendo muy difícil de adquirir, prácticamente no hay casi en ningún coupé. Y bueno, en los que se encuentra disponible el producto, tú sabes, las colas son extremadamente largas. Estamos hablando de que ya incluso hay que sacar turnos por la famosa aplicación Ticket que inventó Etelsa. Y en el caso del gas licuado, estamos en la misma situación. Hace alrededor de 2-3 semanas que no entra gas licuado a la venta, es decir, para el servicio a la población, y no hay ninguna información por parte de las autoridades. No se sabe cuándo realmente va a llegar el preciado líquido para cocinar los alimentos, y la realidad objetiva es que no hay ninguna información y todo sigue empeorando.
Vladimir, ¿cuánto está costando ya en Bolsa Negra una balita de gas ahí en Arroyo Naranjo?
Sí, las balas de gas ya están entre los 3.000 y los 5.000 pesos. Todo dependiendo de la disponibilidad del producto. En este momento quizás ofrece 10.000 pesos y no aparece, bueno, por la falta del producto. Pero realmente ya con una disponibilidad en los cupés está entre los 3.000 y los 5.000 pesos.
Vladimir, hay otro tema que quería compartir contigo. Se está hablando, no sé si lo van a aplicar ya en La Habana, pero en otras provincias. Salud Pública está hablando de que producto de las colas que hay en la farmacia van a regularizar el despacho de medicinas, ¿no?, a través de los médicos de la familia, a través de días determinados que tienen que acudir los residentes de esa barriada a través del médico de la familia para que tengan la cita e ir a buscar la medicina en la farmacia. Pero el tema es, yo no sé si esto ya lo han hecho en La Habana o no, está pasando ya en otras provincias. Aquí el problema no es organizar las colas, aquí el problema es que lo que hay es que suplir más medicinas que no hay, porque no importa, pienso yo, que te dé el turno la médico de la familia si cuando vas tú a la farmacia el día que te toco no hay la medicina. No sé cómo lo ves tú.
Sí, esa es una realidad, ¿no? No es precisamente tú tener un turno en la mano y el día que te toque ir a comprar, no existe ninguna medicina, entonces no resolviste nada con tener ese turno. Lo otro es que sí, como existe tan poca disponibilidad de medicamentos, existe muchísima corrupción en estos establecimientos. Estamos hablando de que ya estos trabajadores en farmacia, como típico de cualquier cubano que necesita, ¿no?, buscarse un dinero extra, ya cuentan incluso con las recetas que se las compran a los médicos, ellos mismos las llenan y ellos mismos adquieren el medicamento que está entrando, y la disponibilidad que queda es muy poco para las personas que llegan ahí a comprar, porque incluso en el mercado informal cubano puedes ver estos productos que son producidos en Cuba, es decir, estas medicinas que son producidas en Cuba y te la encuentras en el mercado informal a la venta. Entonces, precisamente hay un engranaje ahí que realmente el régimen necesita desmontar, y además de surtir muchísimo más para cuando las personas le toque ir a adquirir estas medicinas, bueno, tengan la posibilidad de comprarlas, que existan realmente.
Muy lamentable esta situación. Vamos a intentar, las gracias en la capital cubana al destacado periodista independiente Vladimir Turro. Vamos a intentar la comunicación en Cienfuegos, Cuba, con el campesino de origen, comunicador independiente también, sindicalista independiente, Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Pues vamos a intentar con él la comunicación en el territorio para conocer detalles, cuál es el estado de la agricultura en Cienfuegos, en ya cerrando el primer mes del 2025. Recientemente dieron las autoridades cubanas, hicieron un recuento del desplome de las principales producciones. Son alarmantes los números publicados en la Gaceta Oficial por ellos mismos en cuanto al desplome de la carne de cerdo, del arroz, de las viandas, muy lamentables. Vámonos con un conocedor de la temática. Vámonos a Cienfuegos, a Aguada de Pasajero, y tenemos contacto con Juan Alberto de la Nuez Ramírez. Juan Alberto, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y saludo a toda la audiencia de Radio Martín.
Bueno, hay un tema que nos es el tema alimentario y sobre todo la situación de la agricultura. Yo estuve mirando, Juan Alberto, algunos números que publicó el oficialismo, cifras oficiales según los datos de ellos, el desplome que hay de la producción de arroz, la producción de viandas, la producción de carne de cerdo. Los números son extraordinariamente alarmantes. Y tomando esto como referencia, me gustaría que tú nos dieras de tu territorio, la Perla del Sur, Cienfuegos, que nos des una valoración ya cerrando el mes de enero, el primer mes del 2025, cuál es el estatus en Cienfuegos de la agricultura. ¿Qué nos puedes comentar?
Tomás, te voy a hablar de Cienfuegos, pero creo que la reflexión que voy a hacer para la audiencia es, se puede decir que es a nivel nacional, ¿no? Sucede en todo el territorio de la República de Cuba. El descenso de la agricultura y la reducción de los alimentos, el desabastecimiento de todos los productos del agro, se debe a la incapacidad del modelo económico del oficialismo. Los campesinos se han visto obligados a emigrar a los pueblos y ciudades. La causa es el alza de los impuestos de la agricultura, lo que provocaba, como es sabido, un éxodo masivo, ¿no? Porque los campesinos no pueden sufragar los gastos estos, y entonces una reducida cúpula de individuos adinerados se están haciendo de un gran porcentaje de la tierra de estos campesinos, que al no poderla producir se han enriquecido vertiginosamente, ¿no? Y esas personas todos son dirigentes del Partido Comunista y de empresas estatales, o incluso muchos tienen testaferro trabajando para ellos en esas tierras. También está el aumento de los intereses del sector de los trabajadores independientes e informales en el pago agrícola por su declaración jurada. Quiere decir que las personas que tienen tierra en usufructo o simplemente están sembrando en baldío al lado de los ríos, tierras que estaban llenas de marabús y malas hierbas, ahora le están poniendo un impuesto por la producción que están haciendo, ¿no? Y se han visto obligados a reducir la producción y solo sembrar para el su abastecimiento del hogar y familiar y no para una producción a gran escala para poderla vender, ¿no? También está el atraso infinito en los pagos de todos los productos de la agricultura. Es decir, cuando hablo de otros productos, está hablando de la ganadería y todo, que y la leche, el arroz, los frijoles, todos. El Estado se ha demorado hasta 6 y 7 meses para pagarle a los productores. También.
Juan Alberto, ¿y en qué terminó el emporio agrícola estatal? ¿Qué ha sido de la CCA, de las cooperativas de crédito y servicios, de la CCS, y qué ha sido de la CPA, de las cooperativas de producción agropecuaria? ¿Qué queda de eso?
Bueno, las cooperativas de producción agropecuaria, ya eso es simplemente un término legal que no funciona. Entonces, lo que más se está produciendo son las CCS, pero es, como dicen los cubanos, una banda de mafiosos que se están enriqueciendo con el trabajo del campesino, porque ellos deben de ganar por la producción del campesinado, lo cual no está sucediendo, ¿no? Quiere decir que todas esas personas que están en la oficina están viviendo del sudor del campesino, quien es el que dobla la tierra y tiene los gastos en el terreno. Y lamentablemente esos campesinos que deben de sembrar, según lo que la CCS le entregue, o le entregue, no, le venda, porque no se lo entrega, se lo vende y luego le obliga a utilizar a Loná o otras entidades como la empresa de grano, arrocer y eso, le entrega a bajo precio al Estado para su venta posteriormente a la población. Es decir que la cooperativa no funciona y las CCS tampoco están funcionando, a no ser la corrupción y el enriquecimiento de un pequeño grupo que no trabaja directamente en la tierra.
Gracias, Juan Alberto. Juan Alberto de la Nuez Ramírez, para Cuba al Día, directamente desde Cienfuegos, Cuba. Vamos a intentar la comunicación en un lugar remoto de Cuba, en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, en Holguín. Vamos a intentar la comunicación con el agricultor Juan Carlos Gámez Leiva, para que nos avise y nos ponga en perspectiva cómo están las cosas. Vamos ya, tenemos la comunicación ahí en Sao de los Hidalgos, en Báguanos, Holguín, con el campesino y productor agrícola independiente Juan Carlos Gámez Leiva. Juan Carlos, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, un saludo como siempre, campesino, desde acá, desde Radio Martí, y nos gustaría que nos contara cómo anda tu terreno, tu finca, la ganadería, cómo andan tus producciones ya este 28 de enero, cómo anda la situación del campesino cubano.
Bueno, la situación mía es crítica, porque bueno, yo de lo que me he dedicado, que me chapearon el área de Bungueso, me he dedicado a la crianza de puerco y a atender las pocas reses que me quedan ahí cuidándolas, porque no puedo tener a atender lo que es la siembra, no puedo sembrar nada de eso, porque me dejaron también hasta sin bueyes y no he podido producir siempre todavía, porque tengo que estar cuidando los animales y me descuido de ellos y me los roban. Esa es la situación que tenemos nosotros aquí los campesinos en estas zonas retiradas.
Ven acá, Juan Carlos, ¿y qué apoyo tienes tú de la CCS, de las cooperativas de crédito y servicio, y de la CPA, de la Cooperativa de Producción Agropecuaria? ¿Qué apoyo recibe usted del Ministerio de Agricultura?
No, aquí no hay apoyo ninguno. Yo llevo 6 años como campesino, perteneciendo a la CCS, y aquí no hay apoyo ninguno a los campesinos. No, aquí no se le vende ningún insumo. Hasta ahora a mí no me han vendido insumo ninguno para yo producir. Porque, mira, ahora en la de eso que dieron ahí, de elevando presupuesto, y aquí no han hablado de presupuesto para desarrollar la agricultura en este país. Y mientras no eleven un presupuesto y quieran desarrollar la agricultura y atender a los campesinos, no va a haber producción de alimentos.
Juan Carlos, y el papel que juega el emporio estatal de acopio, que regulariza los precios que ustedes pueden vender, ¿también es otro problema?
Bueno, aquí acopio no entra aquí ya. Te voy a decir aquí, mira, aquí había unos campesinos, aquí hace 20 años atrás, 30 años, aquí salían semanalmente hasta 2 o 3 ratas de alimento. Hoy no salen, porque no se atiende a los campesinos, y entonces los campesinos se han ido, se han retirado, porque aquí no pueden vivir ya, porque la delincuencia no lo dejan vivir, no lo dejan...
¿Cuántas rastras, cuántas, que te perdí eso, Juan Carlos, cuántas rastras las que salen hoy?
¿Eh?
¿Cuántas rastras las que salen hoy de las 20 que salían hace muchos años?
No, ninguna. Ahora no sale ninguna.
O sea que las producciones se han desplomado por completo.
Sí, se han desplomado. Entonces, aquí hasta el mango la gente lo pierde porque no entran ni a comprarse el gobierno el mango que da la producción a los campesinos.
Juan Carlos, ¿qué es lo que hay que hacer para cambiar esta situación?
Bueno, mira, aquí el gobierno tiene que destinar y atender al campesino y proteger al campesino. Tratar de elevar un presupuesto y desarrollar la agricultura y vender los insumos necesarios para producir. Es lo que hace falta y no se habla de nada de eso. Aquí el 90% de los campesinos de este país, lo que tienen, producen, no tienen maquinaria, no tienen tractores. Aquí en esta casa son el 10% de los campesinos del país que tienen tractores. Los otros van a ser ayuntes hoy. Y los campesinos son quedados sin ayuntes hoy porque se le han robado los delincuentes. Entonces, porque producen menos comida. Y como yo digo aquí, le echan culpa al bloqueo. Porque yo digo que el bloqueo no tiene nada que ver porque existe la comida. Aquí lo que hay que atender es al campesino, la agricultura, el país y el gobierno.
Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Gómez Leiva, campesino independiente en Sábado de los Hidalgos, en Báguanos Holguín, describiendo el panorama que enfrentan los campesinos del territorio. Vamos a ver si podemos terminar este segmento especial dedicado a la agricultura en los primeros días del mes de enero con el campesino independiente y líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal, en los Palacios Pinal del Río. Contacto en el occidente cubano con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás, y saludos para todos los oyentes.
Bueno, estamos hablando con varios campesinos. Estábamos hablando con Juan Carlos Gámez Leyde en Sábado de los Hidalgo, con Juan Alberto de la Nuez Ramírez en Cienfuegos. El paralelismo es el mismo. La CSS no funciona, las cooperativas de crédito y servicios, la cooperativa de producción agropecuaria tampoco, la agricultura se ha desplomado. Había un campesino que me hablaba que ahí en Sábado de los Hidalgo hace 20 años salían diariamente rastras llenas de alimentos. Hoy no existe nada de eso. ¿Cuál es el estado este 28 de enero, día del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, del campo cubano? ¿Dónde estamos, Esteban?
Estamos donde mismo nos quedamos. Exactamente, donde mismo nos quedamos, porque realmente no hay nada nuevo, no hay nada provechoso, no hay nada que merite poder hablar de un avance, de algo diferente, ¿me entiendes? Todo se mantiene igual, las tierras sin sembrar, ociosas, el atraso en la agricultura, que ya habíamos hablado de la siembra del tabaco, y sigue el mismo trazo, sigue la misma situación con los combustibles, sigue la misma situación con los campesinos, que muchos se me quejan de que todavía prevalecen los impagos del banco y no tienen para pagarle a las fuerzas de trabajo, carecen de fuerzas de trabajo. Las placitas, lo dicen todo, cuando digo las placitas digo los puntos de venta de productos agrícolas, lo dicen todo, no hay nada aquí en San Diego de los Baños, que esto es prácticamente Plan Turquino Manatí, que es una tierra donde se siembra hortalizas, donde se siembran viandas de diferentes tipos. No hay absolutamente nada en los puntos de venta. A veces ves una ristrica de ajo, a veces ves una cebolla y así sucesivamente, o una manito de plátano, porque no hay nada sembrado, y no solo lo que hay en estos momentos, sino la expectativa de lo que viene en el futuro. Todo el campesino hoy está súper preocupado por las situaciones que se está viviendo en el futuro, o sea, que se va a vivir en el futuro con todos estos cambios. Toda esta terquedad del gobierno, del régimen, es como se llama, del régimen cubano, toda esta terquedad del régimen cubano con respecto a un cambio sustancial, un cambio que tiene que venir desde la base, desde la estructura, porque hemos hablado de acopio, de beneficio del tabaco, de acopio en todos los sentidos, y las diferentes empresas de la agricultura, que no quieren oír, están haciendo oídos sordos a las medidas que nosotros, por la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, le hemos hecho el llamado en muchas ocasiones. Incluso todos estos programas, yo estoy convencido que la Ciberclaria los escuchan, y nosotros siempre aprovechamos la oportunidad para hacer el llamado de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, la campaña Sin Campo No Hay País, donde pedimos que se escuche, por lo menos que llamen a contar con estas cinco medidas, y todas hablan de lo mismo: libertad para todos, libertad para el campesino, para que se sienta incentivado, se sienta motivado
para trabajar.
¿Cómo no? Gracias, Esteban, que se nos acaba el tiempo. Esteban Gente Abascal, líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba en los Palacios Pinar del Río, para nuestro espacio, cerrando así Cuba al Día. El agradecimiento, como siempre, a toda la audiencia que nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, hoy contamos con Tony Simón en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro. Mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación. En una antigua historia bíblica, el rey Salomón, de proverbial sabiduría, tuvo un sueño en el que le fue ofrecida cualquier cosa que deseara tener. Él podría haber pedido una vida prolongada, dominio sobre sus enemigos y riquezas incalculables. Pero lo que pidió Salomón fue un corazón comprensivo. Es que Salomón, rey de Israel, hijo de David, sabía lo que muchos todavía ignoran en la actualidad, que un corazón comprensivo es la llave de la puerta que conduce hacia la sabiduría. Pensemos cómo reaccionaríamos si a nosotros nos fuera ofrecido lo mismo. Indudablemente que pediríamos todo el dinero que pudiésemos tener, todo el poder del que pudiéramos disponer, mansiones, barcos, aviones, las bebidas y los manjares más exquisitos y, por supuesto, todo cuanto pudiera satisfacer nuestras fantasías más extravagantes. Pero parece que Salomón sabía que la verdadera fortaleza es producto de una sincera compasión, que la sabiduría es producto de la comprensión y los buenos sentimientos hacia los demás. ¿Podemos acaso conocer los temores, frustraciones y desilusiones ajenos sin detenernos a analizar y comprender el corazón de nuestros semejantes? ¿Puede acaso ser impuesta la lealtad, la fidelidad, el amor, la paciencia y la tolerancia? Una respuesta negativa a estas preguntas demostraría la sabiduría de la solicitud de Salomón. Este tipo de comunicación íntima y profunda es el tesoro más grande que un ser humano podría anhelar. En esos casos, las palabras están de más. La comunicación puede ser establecida con un pensamiento y su reacción física, con una significativa sonrisa, con una mirada considerada, con la disposición para escuchar y comprender, o tan solo con un cálido contacto físico. Los ojos, por ejemplo, son un reflejo del alma y establecen una comunicación inefable. Lo mismo sucede con el oído. Es necesario tener valentía para escuchar con dedicación y objetividad, porque podríamos oír cosas que nos disgustaran, descubrir verdades que no quisiéramos confrontar. Fácil es responder imprudentemente a lo que oímos, mientras que, por otra parte, se necesita gran paciencia para escuchar concienzudamente y comprender implícitamente. Muchas veces, solo con un abrazo se puede lograr más que con cualquier consuelo o consejo que pudiéramos prestar. Ahí radica entonces la sabiduría de Salomón. De todo lo que él deseaba, por encima de todo lo que valoraba, él eligió la comprensión. Un corazón que pudiera sentir, ver, oír y conmover a los demás. Así logró Salomón más obediencia, dedicación y fidelidad que toda la fuerza y coerción que pudiera haber impuesto en su reino. Thank you. Esta fue una pausa para la meditación.